Oye, ¿sabías que del crimen persuasivo se puede aprender mucha escritura persuasiva? Y no me refiero a esas personas que te venden cursos de 10.000 euros que te dicen que te van a cambiar, esos deberían estar en la cárcel y mejor que no aprendas nada porque lo que te están contando es bastante chungo, sino que de algunos de los crímenes más famosos de la historia podemos sacar algunas claves que podríamos aplicar. Y por eso hoy te quiero contar una historia. Pero antes de que lleguemos ahí, ya sabes que si quieres seguir ampliando, profundizando, etcétera, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo, donde cada día te comparto nuevos consejos, estrategias y mucho más de todo esto, así que te espero por allí. Bien, vamos al año 2003 a conocer la historia de Elizabeth Holmes, que no tiene nada que ver con Sherlock, ¿vale? Que fundó Theranos con solo 19 añitos, una empresa que prometía revolucionar los análisis de sangre con una sola gota, que llegó a tener una valoración de más de 9 mil millones de dólares, 9 mil millones, de 9 billones americanos. Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Pero la tecnología nunca funcionó y bueno, hubo tanta inventiva en todo el proceso que fue condenada por fraude en el año 2022. Así que hoy vamos a intentar entender cómo consiguió que funcionara. Es decir, siempre decimos que el producto tiene un factor muy importante, pero ¿cómo hizo que funcionara? Vamos a verlo. La cuestión es eso, ¿no? Lo que decíamos por aquí. ¿Y qué tiene que ver todo esto con copywriter? Pues un montón. Holmes no tenía un producto funcional, pero sí que tenía una narrativa persuasiva y una marca personal tremendamente potente. Y para poder llegar a la venta, utilizó técnicas de influencia muy potentes y peligrosas que hay que utilizarlas con responsabilidad, como te diría el tío de Spiderman. Y así como copywriters, podemos aprender muchísimo de este caso, porque el poder de la persuasión no está solo en lo que dices, sino también en cómo lo dices. Así que vamos a ver un poco el contexto para que lo entiendas. Es una startup de biotecnología que fue fundada en Silicon Valley. Tiene una máquina llamada Edison que prometía hacer 200 análisis de sangre con una sola gota, lo cual me parece loquísimo. Supuestamente, además, era rápida, indolora, barata y accesible. Es decir, si es que ¿por qué nadie lo había inventado antes? Y era una historia emotiva, ¿no? Quiero evitar muertes como la de mi tío por un diagnóstico tardío. Es decir, tenía todo para poder vender. Consiguió inversores, apareció en medios de comunicación, aliados poderosos y no tenía nada, nada de nada. Bueno, hubo un escándalo finalmente, como te puedes imaginar, la tecnología nunca funcionó correctamente, manipulaban los resultados y utilizaban máquinas de cero. Esto es loquísimo, esto es loquísimo. Tenían contratos de confidencialidad y despidos a quien cuestionaba todo. En 2015, un periodista del Wall Street Journal destapó la verdad y en 2022, Holmes fue condenada a 11 años de prisión. Poquito, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas utilizó la susodicha para convencer? Porque lo de la sangre no funcionó nunca. Pues lo primero, prueba social y autoridad. Reunió un consejo asesor con figuras muy poderosas como exministros, generales, es decir, personas que cuando hablaban tú escuchabas con atención. Ninguno era experto en biotecnología, las cosas como son, pero su presencia generaba confianza. Es decir, tú si vas a una empresa y está ahí Steve Jobs, dices, coño, pues este tío está aquí, algo tiene que haber, ¿no? Y para ello utilizó técnicas muy potentes y peligrosas, ¿no? Y vamos a aprender mucho de este caso. Dos, storytelling emocional. Repetía siempre la historia de su tío enfermo y al final piensa que esto es una misión y una visión, ¿no? El por qué estamos haciendo las cosas, que tanto se repite, que nadie entiende y que tan potente es. Es un motivo que va más allá del dinero por lo que hacemos y que permite conectar emocionalmente con las personas que confían en nosotros. Bueno, pues eso, ¿no? Esas historias funcionan. Técnica 3, imagen y coherencia. Se vestía como Steve Jobs, siempre de negro. Hablaba con voz grave, pausada y frases minimalistas. Con estas pausas que dejaban a las personas pensar. Ah, yo seguramente tendría que aprender mucho. Construyó un personaje que era la genia del futuro que iba a revolucionar el universo. Y podemos aprender mucho de este caso, como te puedes imaginar. Técnica 4, misterio y escalada. Nunca enseñaba cómo funcionaba la máquina, porque ¿para qué quieres saber dónde metes el dinero? Eso son tonterías, tonterías. Todo era confidencial, exclusivo, pionero. Y se escudaba en eso, que no quería que nadie lo copiara o que lo replicara. Curioso, porque si tu visión es que nadie vuelva a sufrir, pues igual te interesa que todo el mundo tenga esto, pero es mejor que me des a mí el dinerico y yo lo hago. Que no critico, los negocios, pero es un poco incoherente, ¿no? A veces vivimos en esa disonancia cognitiva que hace que los discursos sean un poco absurdos. Cuanto menos decía, más curiosidad generaba. Y como te decía en los anteriores, como copywriters podemos aprender mucho, mucho de esto. Técnica 5, validación mediática. Apareció en portadas como la revista Forbes, en Fortune, en entrevistas en TED. De hecho, las puedes buscar, está todo ahí, ¿eh? Los medios la coronaron antes de comprobar la verdad. Y la narrativa mediática reforzó su teoría, porque si esta tía apareció en todas partes, ¿cómo vamos a dudar de ella? Pues eso sí, que la gente es muy lista. Y como te decía antes, sí, como copywriters podemos aprender mucho de ello. Vale. ¿Qué falló? Pues todo, evidentemente. La tecnología era humo, las promesas eran mentira, era más humo que en una cena de infoproductores, básicamente. Y el relato no podía sostenerse sin realidad detrás. Miles perdieron dinero y lo más importante, seguramente, mucha gente que puso su salud aquí, pues no funcionó. Entonces, al final tenemos que entender que el copy podemos aplicar todas estas técnicas, pero realmente tenemos que aplicarlas en servicios y en productos que realmente funcionen. Tenemos que decidir activamente en qué proyectos nos metemos. Y esto, aquí quiero hacer una pequeña reflexión, porque todos hemos tenido un momento donde nos llega un cliente que sabemos que todo lo que está haciendo era una absoluta mamarrachada. Y lo hemos cogido porque necesitamos el dinero o porque a lo mejor ni siquiera nos lo hemos planteado. Pero creo que es el momento en el que empezamos a plantearnos esto. ¿Qué podemos hacer para que algo realmente funcione? Al final, Elizabeth Holmes no tenía el mejor producto del mundo, pero sí tenía un buen copy. Y ese copy, pues, mira lo que consiguió. Así que imagínate si aplicamos esto a productos que realmente merezca la pena. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido y que si te gusta, dejes un me gusta, te suscribas, lo compartas y que nos escuchamos mañana en un nuevo vídeo. ¡Chao, pescado!